Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan a través de Internet en www.elplanetadeloslibros.com. Ya saben que tuvimos un programa fantasma en el mes de diciembre pasado, ese que no pudimos retransmitir totalmente por el gran apagón aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue el 16 de diciembre. El programa se llamaba Un libro de regalo, de cara a las Navidades. Pero siempre es un buen momento para regalar un libro. Y esperamos que después de este programa regalen a otras personas libros. Se regalen a sí mismo. Les regalen incluso a ustedes libros. Y bueno, antes de seguir hablando de esto y hacerme un lío, lo bonito que es regalar, en todo caso, uno de nuestros invitados fantasmas, uno de ellos, de aquel 16 de diciembre, Pote Huerta, está de nuevo con nosotros. Él es director de la editorial Lengua de Trapo. Bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros. Esto ya es como un fenómeno déjà vu, que dice.
Sí, parece que vamos a repetir lo mismo que hicimos aquel día. Espero que no con los apagones.
Nosotros también, y esperamos que esta vez si nos puedan oír. Y bueno, pues quien no fue fantasma aquel día es nuestra segunda invitada, María Moreno. Quisimos recuperar a Ofelia Grande, de Editorial Ciruela, quien nos acompañó aquel 16 de diciembre. Esperamos poder hacerlo en otro programa. Hoy tenemos a María Moreno, directora de la editorial 27 Letras. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Buenas noches, buenos días para los que nos escuchen por la mañana, buenas tardes para los que nos escuchen por la tarde. Ya saben que este programa lo subimos a la página web planetadeloslibros.com. Y antes de hablar con nuestros invitados en el estudio, saludar también a dos oyentes que hoy nos visitan, Javier y Luis. Luego les contaremos, esperamos, algo más de ellos. Y también, como cada semana, les anunciamos nuestro postre, el mejor sabor literario que nos llega desde México, Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México, DF, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. María Moreno, madrileña, es editora, junto a la argentina Viviana Paleta, desde hace poco más de un año, cuando decidieron fundar 27 Letras. Licenciada en Derecho y dedicada a la abogacía y a la banca durante años, en 2001 cambió radicalmente de profesión y se integró en el equipo fundacional de la Esfera de los Libros, donde fue directora de comunicación. En el tiempo que lleva 27 Letras, ha editado 15 títulos en 3 colecciones. Lleva poco más de un año, pero de todas formas, desde el primer momento tuvieron claro esas 3 colecciones, que creo que son muy, muy diferentes entre sí, ¿no?
Bueno, son 3 colecciones que se corresponden con 3 géneros, en realidad, ¿no? Tenemos una colección de narrativa, que se llama Las Eras Imaginarias, una colección de ensayo, crónicas, crítica, historia, que se llama Inmediaciones, y luego tenemos una pequeña colección de poesía que se va haciendo muy poquito a poco, en realidad como las otras dos, porque efectivamente llevamos poco más de un año, llevamos 15 libros y bueno, eso va a ser un poco nuestro ritmo, ¿no? Entre 12, 15 libros al año.
Bueno, su página en internet se llama así, 27 letras, el número por supuesto también es letra, y claro, pues no hay que decir que bueno, pues que es el alfabeto, ¿no? Ya imaginamos que todo el mundo lo imagina, pero a mí me sigue chocando eso de 27, porque yo lo estudié con 29, ¿no? Si no recuerdo mal, yo creo que eran 28, 29.
29, ¿no? Porque estaba la E y la H.
Bueno,
y la...
el tema tiene truco. Por supuesto incluimos la ñ, sin lugar a dudas.
Sí, hablamos del alfabeto español.
Cargamos los dígrafos, como se los cargó doña María Moliner. Pero fundamentalmente porque la verdad es que nos gustaba más el número 27 que el 29. Entonces decidimos, había una serie de factores que nos animaban, ¿no?, a decidirnos por 27. Efectivamente, el trabajo pionero de María Moliner... La resonancia también literaria que tiene el número 27 frente al 29, en fin, 27 letras no nos gustaba más.
Muy bien, bueno, y Pote Huerta, Pote, como se le conoce en el sector editorial, es natural de Albacete, ya le presentamos en aquel programa Fantasma, pero para que queden los registros, decir también que lo primero no fueron, en su caso tampoco, los libros, se dedicó durante décadas a la música y a la pintura. En 1995, hace ya un poquito más de 13 años, fundó la editorial Lengua de Trapo, un sello dedicado especialmente al descubrimiento de nuevos talentos, y lleva publicados más de 250 títulos de narrativa y ensayo. Son muchos y en su caso están repartidos en cuatro colecciones, ¿no? ¿Qué son, a saber?
Pues Nueva Biblioteca, que son libros de literatura contemporánea escritos en español o en castellano, o sea, tanto latinoamericanos como españoles. Otras Lenguas, literatura contemporánea pero internacional y traducida. Desórdenes, que es una colección muy ecléctica, muy heterogénea, pero centrada en el ensayo. Y Rescatados, que es una colección que pretende poner en forma de libro algunos textos que nunca conocieron ese formato o que por lo que sea están descatalogados, y yo entiendo que son de mucho interés para el lector contemporáneo. Y luego hay una pequeña otra colección que solo tiene dos títulos hasta ahora, que se llama Fuera de Serie, que son libros que no tienen, los llamamos Fuera de Serie porque pues porque no tienen que ver nada unos con otros. Ahí editamos una historia del corazón desde el punto de vista de la plástica, las artes plásticas como símbolo, digamos, y el libro Los Mil Caracteres, que es una especie de cuartilla para aprender a escribir el chino tanto en cursiva como en redonda.
Oye, qué interesante. Bueno, también quería comentar sobre Pote Huerta, que tiene otra faceta importante, es profesor de máster de edición, o ha sido de diversas entidades, Santillana, la Universidad Autónoma de Madrid, la Escuela de Letras, y además ha intervenido como ponente en cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, de la Universidad Complutense, profesor invitado en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona, o en los cursos de edición de la Universidad de Educación a Distancia en Valencia. Claro, yo quería empezar, como empecé en diciembre, preguntándoles por los inicios editoriales, por algún consejo, pero no, me niego. Al día de hoy les voy a preguntar cómo afrontan ustedes la crisis, cómo piensan afrontarla. Esa es la primera pregunta. O cómo ven, si no quieren entrar en cuestiones propias, porque puede haber muchos oídos interesados en ello, pero cómo ven que el sector va a asumir esta crisis.
Bueno, si quieres, María, digo yo algo primero. Pues mira, la crisis es real. La crisis no es la misma crisis que está viviendo otros sectores. Obviamente la construcción, el automóvil, pues ya sabemos lo que está pasando. El libro va a vivir esto relativamente bien, va a aguantar relativamente bien. En el caso de las editoriales como Lengua de Trapo, seguramente 27 letras también, el perfil de nuestros lectores es más o menos fiel y constante. ¿Y cómo hay que combatir esto? Pues seguramente pues trabajando más, intentando controlar un poquito más los costes y los riesgos, pero sobre todo redoblando el esfuerzo. Yo no creo que esto vaya, concretamente el sector de los libros, que vaya a tener un parón enorme, y lo que sí que está habiendo es una ralentización progresiva. ¿Cuánto va a durar? Pues no lo sabemos, porque eso sí que va a estar ligado a todo lo demás, a la crisis global, digamos así.
María, ¿quiere añadir algo?
Bueno,
¿esperan ayuda de algún sitio, de las instituciones, igual
no,
que otros sectores?
No
esperamos mucha ayuda, ¿no? Pero bueno, si hubiera que pedirlas, pues a lo mejor habría que reclamarlas, pero de momento en los libros no hay nadie que esté pidiendo socorro, ¿no? Realmente.
En realidad, este es un sector del que siempre se ha dicho que está en permanente crisis,
sí,
¿no?
Desde que yo lo conozco.
Sí, y bueno, no se sabe muy bien si esta crisis que... esperamos que sea coyuntural, bueno, pues nos va a afectar más o menos. Hombre, todo el mundo está diciendo que sí que va a afectar, los distribuidores nos meten mucho miedo,
sí, sí,
hablan de los miedos de las librerías a lo mejor son más conservadoras y piden menos ejemplares de los que pedían, intentan, digamos, asegurar un poco más la colocación de libros de los que esperan mayores beneficios, y eso, bueno, pues para determinados proyectos puede ser más complicado, ¿no? Se trata de resistir, de intentar acertar en lo que editas, que además de calidad, que bueno, en nuestro caso, yo creo que en el caso de Lengua de Trapo, y nosotros también lo procuramos desde luego, queremos editar cosas que tengan una calidad, pero que también tengan un interés pues para los lectores de ahora, ¿no? O sea, nos da igual editar cosas estupendas si al final no tienen un interés. Entonces tendremos que afinar mucho, ¿no?, en nuestra selección y esperar que las librerías se animen, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, por ejemplo, en sus reuniones como editores no tienen de momento esta preocupación, o no es la primera, porque justo comentábamos antes de entrar en antena que María Moreno venía de una reunión de editores en Madrid, bueno, precisamente porque andan buscando un nuevo presidente en la Federación de Asociaciones de Editores. ¿Qué tal está la cosa? Porque, bueno, he oído de todo, rumores, peleas, me imagino que no nos podrá contar todo lo que se cuece, pero pues se resolverá pronto la presidencia de la Federación del Gremio de Editores.
Bueno, mira, yo personalmente lo desconozco. Te digo que vengo de una reunión, de una asamblea del Gremio de Editores de Madrid, donde se han aprobado las cuentas del año pasado, se ha aprobado el presupuesto para este año, se han tratado otros temas, se ha abordado precisamente esto, se ha explicado qué es lo que ha pasado, y es que efectivamente dentro de la Federación de los Gremios de Editores de España, bueno, pues no se ha llegado todavía a un acuerdo sobre cuál va a ser el candidato a la presidencia, y realmente se ha hablado poco más. Se ha abordado otro tema que aquí sí que nos interesa mucho, y nos interesa mucho a los pequeños editores, que es el tema de la Feria del Libro de Madrid, que también parece ser que es un terreno en constante
movimiento polémico.
Efectivamente. Uh-huh. ¿No? Y bueno, ahí sí que nos preocupa, porque se están planteando una serie de cuestiones sobre número mínimo de títulos para concurrir a la feria, etcétera, ¿no? Que bueno, esto es, yo creo, muy tedioso para nuestros oyentes, con toda seguridad. Y en fin, son problemas institucionales que esperemos no paralicen el trabajo habitual de las editoriales, que al final es lo que importa, ¿no?
Bueno, y en cualquier caso, que el sector siga para adelante y que, por ejemplo, una Feria de Madrid, que es uno de los eventos fundamentales, pues se muestre de cara al público, de cara a los lectores y a los compradores de libros de la mejor forma posible, ¿no? Eso es fundamental.
La Feria de Madrid, yo creo que todo el mundo lo sabe, en su género es única en el mundo. No es equiparable a la Feria de Buenos Aires, la feria de Guadalajara es una feria muy distinta, la Feria de Frankfurt es una feria de profesionales. La Feria de Madrid, aparte de que está en el Retiro, está alojada en un sitio maravilloso, en 17 días recibe la visita de más de 2 millones y medio de personas. Es decir, que a Madrid le gusta mucho, mucho su feria. Y lo que hay que hacer es tener una buena feria, como la estamos teniendo, y que procurar que tenga acogida a todo el mundo que está haciendo edición, no solo en Madrid, porque si queremos una feria de muy, muy buena y de alto nivel, tiene que estar la edición española en general, ¿no? Pero sí que deberíamos intentar dar cabida a todo el editor madrileño que está haciendo un esfuerzo en el día a día. Yo creo que eso se merece la parcela, digamos, la caseta de la feria, los editores. Ahora, alrededor de eso, es una feria tan importante y tan bonita, y tan, pues, que todo el mundo quiere estar, y a lo mejor todo el mundo no puede estar.
Uh-huh. Sí, pero lógicamente los de Madrid, porque al fin y al cabo la Feria de Madrid es local, ¿no? Es hecha por organizaciones de Madrid, no tiene el carácter internacional de la Feria de Guadalajara en México, que es la primera feria, recordemos, de literatura, de libros en el idioma español, ¿no?
Sí, pero tienes una feria también mucho más de profesionales, a la que tiene acceso el público un día o dos días, sí, de toda la semana, y unos horarios. O sea, la Feria del Libro de Madrid es distinta, es una feria únicamente para el público lector.
Bueno, no sé si estarán de acuerdo nuestros oyentes en México, porque que en diciembre hicimos un especial de esta feria de Guadalajara.
Es de las ferias más divertidas, que uh-huh. más me gustan, y voy todos los años desde hace muchísimos años, o sea que yo con la feria estoy encantado, pero la feria en su género es la Feria de Madrid. Todos los mexicanos que conozcan verán que es muy distinto y muy peculiar. Yo lo que digo es que la Feria de Madrid es tan tan importante, tan bonita, y tan que es normal que haya estos deseos de todo el mundo por estar. Y también es normal que surjan los problemas, porque claro, el retiro no es infinito, los días no son infinitos, y no puede estar todo el mundo. La Feria de Madrid no es internacional, pero sí que es nacional, aunque sea de Madrid. Tampoco es local exactamente, vienen los editores valencianos, catalanes, y eso tiene que reconocer que es necesario que vengan y que estén ahí.
Sí, realmente son las librerías de Madrid, pero los editores de toda España.
Sí, eso es.
Sí, incluso hay un movimiento internacional, tampoco lo vamos a negar, aunque aquí hayamos sido incluso críticos con la Feria del Libro de Madrid, simplemente porque nos gustaría que todavía pues fuera pues un poquito mejor, claro, un poquito mejor, ¿no? En cualquier caso, hablando de ferias, tenía yo por ahí una pregunta que, bueno, voy a aprovechar ya para hacérsela, y es algo que además comentamos en nuestro programa Fantasma, porque justo habíamos hecho el especial sobre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde ahora están pensando regionalizar los derechos de edición en español, que bueno, pues saben que existe una regionalización de derechos de edición en otros idiomas, como en el inglés, es normal, pero sin embargo en español esto no se utiliza. Parece ser que desde México pues hay un interés, y seguramente desde otros países hispanohablantes, para regionalizar los derechos. Y recuerdo que en el programa Fantasma nuestros oyentes quizás no lo oyeron, pero nuestros invitados no estaban mucho por la labor.
Yo no estoy de acuerdo. Atomizar los mercados sería muchísimo peor. Eso permitiría a lo mejor que algunos derechos para algunas regiones fueran más baratos, pero la edición en... tiene que haber solo un territorio, de un solo ámbito de lo español, y quererlo compartimentar es absurdo, y además es un retraso. Si los autores latinoamericanos llevan constreñidos en sus fronteras, aún editando en editoriales internacionales o españolas y tal, muchísimo tiempo, y lo que desean es internacionalizarse, o sea, crear vasos comunicantes, no compartimentos estancos. Yo no soy partidario de eso. Y luego, es verdad que a veces se hace esto, se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia, también en el mercado anglosajón, pero cada vez más, cuando vendemos derechos al mercado anglosajón, se venden para Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y la Commonwealth, por decirte algo.
Para todo el planeta,
sí,
vamos.
Sí, sí.
María, no sé si quiere añadir algo, porque además su editorial 27 Letras tiene una especial atención a las obras escritas en español, en España y en Hispanoamérica también.
Sí, muy especialmente en Hispanoamérica, realmente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pote. Además es que realmente existe una dificultad evidente para que los libros circulen. O sea, nosotros hemos editado, el primer libro que editamos fue una novela de Andrés Rivera, que es un autor argentino muy importante que ha sido editado en Argentina. Es un señor que tiene 80 años, quiero decir, no es una novela, es Premio Nacional de Literatura, etcétera. Es un señor, en fin, pues que en Argentina fue editado en su momento por Alfaguara, tuvo biblioteca Andrés Rivera, etcétera. Ahora es un autor de Seix Barral y, bueno, por ejemplo, a España no había llegado, pero no solo no había llegado a España, sino que antes sus libros, por ejemplo, circulaban por Uruguay y ahora nos decía que ni siquiera circulaban por Uruguay. Hemos tenido que venir nosotros, que somos una editorial realmente muy pequeña, para editarla en España, tener una cierta promoción. Hemos tenido que ser nosotros quienes al final le otorguemos una cierta proyección más allá de sus fronteras, no solo en España, sino que a raíz de la edición de 27 Letras pues se han dirigido a, interesándose por los derechos de Andrés Rivera, pues editoriales de Francia, de Italia, de Portugal, etcétera, ¿no? Entonces realmente regionalizar aún más los derechos para que los libros todavía tengan más trabas para circular me parece un problema, ¿no?
Pero discúlpenme un pequeño detalle. Ustedes dicen regionalización no, pero lo cierto es que las editoriales, fundamentalmente las grandes editoriales, de alguna forma
bloquean
y regionalizan lo que es la distribución de libros que ellos pueden editar a lo mejor en México, en Argentina, donde sea, y aquí no nos llegan. Yo hace poco entrevistaba a Jorge Volpi por un libro que yo me leí gracias a las bibliotecas la Comunidad de Madrid, porque aquí ninguna editorial lo había editado.
Bueno, un libro de los primeros de Volpi, uno sobre
pero reeditado,
una película.
Reeditado, es La Paz de los Sepulcros, reeditado en el 2007 también en México.
Bueno, hay que
del año 95, reeditado allí y aquí nada.
Sin querer ser peyorativo, hay que distinguir entre el industrial del libro y el editor. El industrial del libro ya no es que sea un gran industrial del libro, sino que pertenece a un gran grupo de comunicación que está implantado en prácticamente todo el orbe, pero sobre todo en España y Latinoamérica, los que son grupos estos españoles. Y estos sí compartimentan sus mercados y hacen editoriales, digamos, locales, porque tienen que atender a escritores que su único mercado está allí. Estos escritores se frustran porque, lógicamente, ambicionan que si tienen un cierto peso en su mercado, ¿por qué no iban a poder su literatura y sus libros viajar? Y por el contrario, el editor, que suele ser un editor pequeño, que tiene que, a base de acuerdos y de crear una red de distribución y unas sinergias lo más importantes posibles, lo que no puede hacer es traer a un autor, como el que acaba de nombrar María, por muy bueno que sea, traerlo a España con la esperanza de que solo con el mercado español ese libro va a dar los rendimientos necesarios para lo que es el break even, vamos, para cubrir los costes y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros o María necesitamos pegar ese impulso a este autor en España, presentarlo aquí y hacer el impulso, pero necesitaremos como mercado, ya no subsidiario, pero como paralelo, pues su propio país. Y además tendremos que hacer el esfuerzo para llevarlo a México, que es, ya sabes que hoy en día se está convirtiendo pues en el epicentro del fenómeno de lo español, digamos, del idioma, ¿no? Pues tendremos que intentar que sea conocido en México, en otros países y tal. Mientras que a lo mejor el industrial del libro solo puede elevar a esa categoría a ciertos autores de distintos países para hacer un plan, un solo plan editorial internacional, digamos de alguna manera. Pero nunca podría meter a todos sus autores de todos sus países en esta dinámica digamos de colección internacional de exportación. Eso sería, no pueden hacerlo, eso sería imposible, vamos.
O sea que seguiremos así, soluciones.
Por eso no es necesario ni depende de las contrataciones ni la parcelación de la compra de derechos en un idioma para venta en regiones, sino que podamos crear vasos comunicantes y para que el lector de Chile se entere lo que está ocurriendo en Uruguay, el lector mexicano se entere lo que se está produciendo en Argentina o en España
Sí, porque ahora mismo no se entera.
No, ahora hay que hacer un gran esfuerzo, y se lleva ahí poco a poco, se va consiguiendo para normalizar ese.
Es más, nos perdemos muchos autores nosotros aquí, sí. Por ejemplo, en España, de Hispanoamérica. De hecho, en alguna entrevista que he leído, María Moreno, pues hablaba de la cuota latinoamericana, ¿no? Esa, hay un número pues de libros o de autores que pueden llegar, pero no todo lo bueno que
sí,
hay.
Sí, creo que tiene un poco relación con lo que estaba comentando Pote. O sea, ahora mismo los mercados de América Latina están muy copados por los grandes grupos editoriales.
Sí, sí.
Esos grandes grupos editoriales tienen los derechos para todo el ámbito hispanohablante, o sea, para toda América Latina y para España, de esos autores. Y son los que deciden por dónde circulan esos autores. Entonces, si luego se los quieren ceder a una editorial como la mía para que yo los edite aquí, pues estupendo. Pero si no, esos señores no van a salir de allí, porque su editor de cabecera pues exclusivamente lo edita en ese país. Yo, de todas maneras, y esto sí que es una pregunta que sí que me gustaría, si me permite,
sí, Nieves,
hacérsela a Pote, porque o sea, yo no tengo muy claro hasta dónde interesa a los lectores españoles, no sé, en América Latina, porque yo todavía no tengo experiencia de exportación, ¿no? Empezamos ahora un poquito, pero bueno, muy muy poco a poco. ¿Realmente hay un interés por leer en español aquí? ¿Hay un interés por leer lo que se escribe en español? Y sobre todo por lo que se escribe... En realidad hablo en español en general, porque yo me lo cuestiono, o sea, tengo la sensación de que no, de que desde luego no está entre las principales tendencias de los lectores, y desde luego creo que estamos los lectores españoles muy de espaldas a lo que se escribe en América Latina. Eso
bueno, puede ser, esto va por oleadas, o sea,
después del boom,
que el boom es la onomatopeya de una explosión y queda todo arrasado, pues o sea, a lo mejor la consecuencia del boom, que fue tan brillante, es dejar mucha tierra quemada para las siguientes generaciones. Bueno, lo que dices de que si al lector español le interesa, o al lector de habla española le interesa lo que se produce en su propia lengua, en principio sí, es natural. Lo que pasa es que nosotros somos tan pocos lectores que lo que hay que preguntarse es si somos minoría suficiente. Me imagino que tu pregunta va, que la haces a partir de la observación de que hay una giro hacia la literatura anglosajona, más de consumo, más...
Literatura de Europa del Este, también, sí. En fin, o sea, te quiero decir, incluso con la literatura culta también, sí, me refiero a que parece que no hay un interés...
Sobre todo por Hispanoamérica, si no te he entendido mal, sí. María.
Bueno, sí, es que ha venido un advenimiento ahora de interés por la literatura de los países del Este, es obvio, era normal, porque eran unos países casi hasta hace no tantos años casi misteriosos para nosotros. Hay un descubrimiento, casi un entusiasmo con la literatura nórdica, pero como lo hubo hace a lo mejor 10 años con la literatura africana. O sea, que esos son un poco modas. Realmente, cuando surjan, que están surgiendo autores... latinoamericanos que capitalicen la atención, serán punta de lanza para muchos otros autores. De hecho, después del boom se leyó con muchas ganas a Roberto Bolaño y tal, y han entrado muchísima gente después, César Aira, todo el crack, Volpi y tal, y sí que hay como una pequeña reconquista de todo aquello, o llamada de atención a los lectores hacia lo que ahí se está produciendo. También hay que resaltar que en Latinoamérica les cuesta mucho leer a los autores españoles, sobre todo a los autores españoles jóvenes. Hay una generación que seguramente es la mía, los nacidos en el 60, que ya están consagradísimos y que son están haciendo una literatura brillantísima, y sin embargo venderlos allí es relativamente difícil. Estoy hablando de Antonio Orejudo, de Javier Azpeitia, de Fernando Aramburu, de Rafael Rech. Pues se venden, sí, se venden, porque como el fenómeno, como España hace de amplificador, pues hombre, algo inevitable, se venden, pero no tienen... casi todos nos solemos mirar el ombligo. Los españoles leemos más a los españoles, los mexicanos más a los mexicanos, los argentinos, y con eso sí que habría que intentar acabar, no acabar, sino que tuviéramos miras más amplias.
Y para eso, por ejemplo, sería bueno, aparte de la distribución y aparte, bueno, pues de una ideas empresariales, digamos, también medios de comunicación,
sí,
¿no?
Sí, internet, que ahí tiene que jugar un papel muy importante,
bueno, que hicieran de enlace.
Sí, y habría que volver a retomar cosas que nosotros hicimos al principio, que parece que está un poco parado: los congresos de nuevos narradores hispanoamericanos, los narradores del siglo XXI, como los queremos llamar, y reunirlos aquí en el Círculo, en Casa América, donde sea, o en México, y que se conozcan, que convivan 3 o 4 días. Eso, aparte de generar noticias, genera conocimiento mutuo, que se empiecen a leer entre ellos, y vamos, a mí me parece que las dos experiencias que yo he tenido alrededor de congresos de este tipo siempre fueron muy beneficiosas, muy positivas y muy estimulantes.
Sí, conocernos de uno y otro lado, que eso es lo que intentamos en este programa. Y bueno, la verdad es que tengo muchísimas preguntas. Antes de entrar en los regalos, que no olvido que es el título de nuestro programa, la verdad es que uno siempre se imagina que las pequeñas editoriales no tienen ese hambre comercial, ese gran interés empresarial que tienen las grandes, ¿verdad? Y que además ustedes están aquí más por cierta adicción al libro, porque les gusta hacer libros, ¿no? Eso que quede claro, es casi una forma de vida también, ¿no?
Sí, te tiene que gustar mucho esto, si no, pues te dedicas a otra cosa, claro. Ahora, una cosa es que también no quieras vender los libros, seguramente quieres vender los libros que publicas. A lo mejor lo que no te apetece es publicar los libros que venden, que ese sería otro tema, ¿no? Los libros más comerciales. Nosotros solemos ser gente que nos gusta mucho leer y que tenemos una manera de leer, digamos, ya más avezada, más exigente, ¿no?
Claro. Bueno, de todas formas, claro, también eso quiere decir que ustedes se implican normalmente más con los autores, ¿no? Que precisamente de eso también hablaban un poco en relación con Hispanoamérica, incluso con los autores nobles. Y hoy nos ha llegado precisamente a los estudios una persona, Javier, que quería conocer a Pote, porque él había intentado publicar con Lengua de Trapo. No lo había conseguido, pero quizás lo consiga, ¿no? Aviso a navegantes que los editores así pillados de imprevisto
me van a tirar de las orejas.
No, pero es cierto, ¿no? Ustedes cuidan mucho si les llegan cualquier, bueno, pues no solamente los autores consagrados, sino autores nobles.
Sí. Sin duda, una de las cosas más satisfactorias para un editor es descubrir un autor, apostar por él y ver cómo su carrera avanza y cómo le va ganando lectores. Esas es de las cosas que pueden pasar en el mundo editorial más bonitas que hay.
Y antes de que se me olvide, que decía Pote Huerta esto de los congresos, y yo la verdad es que hace dos días cuando veía la gala de los Goya, a mí me daba un poquito de envidia. Yo decía, pero si es una industria cultural, como la literaria, como la editorial, claro. ¿Por qué nosotros no tenemos eso? Lo haríamos mejor, seríamos más creativos. Seguro que más vistoso sería, ¿no? No quiero decir que hagamos algo así, pero ¿ustedes creen que falta un poquito de visibilidad a la,
bueno,
a la edición, a la literatura?
Cosas. Hay cosas, la Fundación José Manuel Hernández en Sevilla tiene que convocar el premio, esta es la mejor primera novela, que convocamos 13 editoriales, creo que somos, aunque los financian, los respaldan ellos, pues me parece una iniciativa muy bonita.
Pero no hacen una fiesta así pública.
Sí, ¿sí? En el Círculo de Bellas Artes, precisamente.
No, pero no la emiten públicamente, quiero decir, como es Goya.
No lo sé. No, desde luego hacer una cosa como Goya a mí me parecería magnífico. ¿Y sabes qué te digo?
Además, sí, vamos a hacerlo.
Y además con gala y premio a la mejor traducción, al mejor libro encuadernado, al mejor libro infantil, al mejor libro de poemas, a la mejor novela. Y hacer como ellos, ¿no? Muchas categorías, al corto, al guión, a la actriz principal. Pues nosotros también, a mí me parece sería maravilloso.
Bueno, en realidad lo que le falta al libro efectivamente es la tele.
Sí.
Porque el resto de los medios yo creo que sí que se ocupa bastante del libro. Y al final, si somos sinceros, muchas veces un libro ocupa más páginas que el Banco Santander.
Sí, el Banco Santander precisamente no lo sé, pero...
En realidad a los bancos tampoco les interesa mucho salir en los papeles, pero bueno, efectivamente...
¿Cómo, o sea, que a los bancos no les interesa?
No, yo creo que no, prefieren pasar desapercibidos.
Bueno, a lo mejor ponen el dinero y, bueno, pues eso también es interesante, ¿no? Quiero decir, hay bancos que están apoyando mucho al libro, ¿no?, en España.
Pero efectivamente lo que yo sí que creo que le falta al libro es la tele. O sea, la tele me parece que no... trata, bueno, en fin, los programas de libro que hay son muy, pues en fin, no,
son un poquito mejorables.
Vamos a ver, hay de todo, ¿no? O sea, a mí me parece que tiene mucho mérito y que se está intentando narrar con un lenguaje televisivo, que es lo que siempre decían que no ocurría con los libros, pero de tanto lenguaje televisivo, pues al final resulta que uno ya no tiene ni un análisis un poco más profundo, ni una charla un poco más sosegada, etcétera, ¿no? En cualquier caso, sí, le falta protagonismo, en realidad le falta protagonismo en todos los ámbitos de la tele, que es al final lo que mayor proyección tiene. O sea, yo creo que un libro debería salir en cada uno de los programas de la tele, pero desde el libro más frívolo en el programa más frívolo hasta el libro más sesudo en el informativo más rancio, ¿no?
Bueno, pues vamos a poner nosotros de moda los libros, y como el título del programa es regalar un libro, y como siempre se puede regalar, no hace falta que estemos en Navidades, pues empecemos con un poco la recomendación que harían a alguien que quiere regalar un libro. Esto lo digo porque regalar un libro es muy complicado. A mí, cuando me han regalado libros, normalmente me han regalado libros nefastos. Yo no sé a ustedes.
¿No han acertado, o eran realmente malos, o era que no te gustaban?
Bueno, que no han acertado, ¿no? Algunos eran malos también.
Se puede regalar libros, o concretamente literatura, novelas y cuentos, de varias maneras. Una, porque te ha entusiasmado a ti y quieres saber si entusiasma a alguien que tú quieres y compartir ese entusiasmo, ese conocimiento, ese libro nuevo. O porque conoces a la persona a la que quieres regalar un libro y sabes qué tipo de gustos tiene, qué tipo de cosas, y conoces algo que especialmente a ella le pueda, o a él
le
pueda
gustar. ¿Si no se dan esas dos situaciones, mejor no regalar?
No,
yo creo que hay mucha gente que llega a la librería y dice, póngame ese.
Hay que regalar, bueno, sí. Entonces, la otra manera es intentar regalar informándote de cuáles son los libros interesantes que están en el momento y que se pueden leer con ciertas garantías, claro. Así lo hacemos todos. Nadie sabe lo que va a ser un libro. Hasta no se le puede hacer un tráiler de un libro. Es difícil hacer un tráiler.
Oye, que ya se hacen, ¿por
qué? Sí, lo sé, pero sí. Dramatizando, en fin. Se pueden hacer sinopsis, ¿no? Pero en fin, leer un libro es una aventura siempre. No sabes lo que va hasta la última página. No sabes.
Ya. Yo lo decía por si tenían algún consejo, porque de verdad yo creo que es un aprieto incluso para mí misma. Es decir, que si yo me planteo regalar un libro a alguien y no conozco muy bien a esa persona...
Yo, luego, si no la conozco bien, regalo uno que me guste a mí, que sea un libro importante para mí. Por lo menos para que me conozca la otra persona,
sí,
un poco mejor.
Claro, es una manera...
Eso, y vamos, lo he hecho varias veces. Además, libro en situaciones bastante comprometidas. Quiero decir, a alguien le tienes que dar las gracias porque te echa una mano en un trabajo, por ejemplo... Y dices, pues no tengo ni idea de quién es esta persona. bueno, pues un libro que para mí es muy significativo.
Bueno, pues vamos a empezar con María, si le parece bien a Pote, porque se ha traído varios libros de regalo y ya nos ha hablado de Andrés Rivera, El Profundo Sur, ¿verdad? Creo que sí. Se ha traído. Y
la verdad es que el de Andrés no me lo he traído, pero bueno, siempre hablo de él porque además es un autor que como persona me fascinó. Se vino aquí, él por su cuenta, para ayudarnos a presentar la editorial y cuando decaigo, me acuerdo mucho de él. Claro. Y me animo mucho.
Lo que son, María, tus libros son hermosísimos, ¿no? De diseño.
Bueno, Pote no puede resistir. creo que María va a tener que hacer algún regalo.
Pero yo voy a puedo recomendar uno mío y luego puedo recomendar uno de Pote.
Sí, no, perfecto. Perfecto. Pote te está poniendo ya un aprieto, ¿eh?
Bueno, bien.
Pues María, el que
bueno,
quieras.
Yo ahora recomendaría un libro que yo creo que es posiblemente el más importante que hemos editado y posiblemente no será el que más se venda, que son las Crónicas de la Bohemia de Alejandro Saba. Este año es año Saba, se celebra el centenario de la muerte de Saba, que como sabéis murió loco, ciego y furioso.
Sí.
Y bueno, yo creo que es realmente un libro importante y para recordar en estos años. Es la primera vez que se recopila su obra periodística con esta amplitud y con dos estudios introductorios de mucha profundidad. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos con este libro.
Está yendo bien, entonces.
Sí, la verdad es que sí. Yo espero que ahora también lo sacamos hace un año, ahora va a volver
con el centenario.
A moverse, claro.
Muy bien.
La edición es preciosa.
Sí, y ese es un volumen grueso, ¿eh?
Sí, por eso digo, es un libro muy, muy, muy laborioso realmente. Y muy bueno, porque además Alejandro Saba es un personaje y es un autor a descubrir. Es un autor, solo se le conoce porque inspiró a Valle Inclán, su personaje de Max Estrella, antes de Bohemia. Pero como autor es un cronista maravilloso de la España de fin y secular y de la Europa, ¿no? Fin y secular. Es fantástico.
Muy bien. ¿Y el otro libro que nos iba a recomendar?
El de Pote.
El de Pote.
Pues un libro de lengua de trapo que a mí me fascinó. No es novela. Es Fin de siglo en Palestina, de Miguel Murado.
Bueno,
realmente es muy recomendable. Es un libro nada maniqueo y absolutamente conmovedor. Que habla fundamentalmente de las personas y no de los conflictos en abstracto y lejanos y algo que está ocurriendo por ahí.
Claro. Y además con el tema tan de actualidad como lo tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Que por cierto, además creo que Potes ha traído otro libro de Miguel Ángel Murado también.
Porque está llegando ahora mismo a las librerías, no un ensayo, sino un libro de cuentos que en realidad es tan, tan abrochados que podría ser una novela de propio Miguel Ángel Murado, El sueño de la fiebre. Que es una traducción del gallego. Este libro estuvo publicado en gallego y aclamado por la crítica y tal, y me parecía que era imperdonable no tener una edición en castellano. Y como Miguel Ancho es un señor tan interesante y tan estupendo, pues no hay quien se resista, ¿no?
Claro. Además saben que fue director de comunicación de aquí del Círculo de Bellas Artes.
No tenía ni idea.
¿No saben?
Pues entonces habrá que decirle que hemos estado aquí hablando.
Díganselo, por favor. Y bueno, Pote, creo que nos ha traído también aquí varios.
Bueno, yo es que estoy muy contento, ¿no? Porque aquel día del 16 de diciembre creo que hablábamos mucho de la crisis, de lo que iba a pasar, lo importante que iban a ser las navidades para el mercado del libro y tal. Parece ser que las navidades han estado bastante bien, pero es que yo he vuelto de vacaciones y me he encontrado con que me han dado dos premios seguidos.
Sí,
solamente dos.
Solo dos.
¿Ustedes los coleccionan?
Bueno, pero yo me sigo emocionando con eso para el primero. Y creo que son dos premios de verdad muy justos, lo digo con toda la modestia, pero es justicia para los autores. Es el premio Tigre Juana, la primera mejor novela del año, el mejor debut literario, digamos, y es de Las botellas del señor Klein de Óscar Calavia, que es un libro que a mí me encanta. Este es el descubrimiento de un autor, estamos en el caso del descubrimiento de un autor de muchísimo talento, una imaginación desbordante, totalmente inesperada. Y vamos, pues me tiene feliz esta noticia del premio. Y
este me lo va a regalar, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Además, este premio está muy bien porque, aparte de una dotación económica para el ganador, para el autor, va aparejada una compra de libros para las bibliotecas asturianas y además un presupuesto para volver a redistribuir el libro y volver a publicitarlo. Por lo tanto, vamos a poder aupar bastante a Óscar y hasta los botellas del señor Klein, que desde luego es un libro que se lo merece.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que muchos premios podrían tomar nota de este premio Tigre Juan de Oviedo, ¿verdad?
Sí.
Por cierto, les ayudan mucho las bibliotecas, les van a ayudar mucho, sobre todo cuando empieza. A María la ayudan, las bibliotecas, le compran muchos libros ¿O todavía está en ello?
Estoy en ello, dejémoslo vale. ahí.
Bueno, ya hablaremos próximamente.
Todas las bibliotecas necesitarían tener más liquidez, digamos.
Sí, también necesitarían más presupuesto a veces, sí.
Bueno.
¿Qué más libros ha traído
pues mira,
de Lengua de Trapo?
Yo cuando saqué a finales de noviembre, principios de diciembre, se publicó Sal, de Manolo García Rubio. Y esta novela me provocó tal entusiasmo que yo empecé a mandar notas diciendo que era probablemente la mejor novela del año. Y lo digo convencido. Y resulta que a vueltas de todo, pues el premio, la Fundación Lara, el premio de la Fundación a la mejor novela del año, que ya sabéis que como primer premio sois seleccionar a 5 obras que van a tener una campaña de publicidad hasta el 17 de marzo, creo que es, y ahí se determina un ganador que también tiene otra campaña de publicidad. Y Sal, de Manolo García Rubio, pues está entre las 5 finalistas. Al lado, creo recordar que de Patricio Prón, de Lolita Bosch, de Isaac Rosa y de Ana María Matute. Bueno, pues ya para nosotros es un premio que estará ahí entre los 5, y para Manolo, para el autor de Sal también, pero es que en este caso, este año, yo le tengo muchísimo respeto a los otros finalistas, por supuesto a María Matute solo faltaba, pero creo que es que la novela de Manolo es de largo la mejor novela del año. Y entonces que me lo hayan, que ya no sea solo una opinión mía, sino que me lo hayan venido a confirmar, pues muchos, gente muy importante del mundo de la cultura, catedráticos, libreros y demás, pues nada, pues me tiene encantado.
Sí, no me ha traído uno que yo quería que me regalara, fíjese.
¿Cuál?
Pues yo quería que me regalara uno de un autor danés llamado Erling Jepsen, El arte de llorar a coro.
Una novela maravillosa que mañana la tienes aquí, buenísima, que también está llegando ahora mismo a las librerías.
Bueno, no voy a abusar, tampoco se trata de eso. María Moreno, ¿alguno más que nos quiera recomendar de su editorial? Que, bueno, son 15 los que han editado y me imagino que estos 15 primeros son todos unas joyitas, ¿no? Veo muchos, nos ha traído muchos.
No, pues sí, te los voy a dejar todos, pero te voy a hablar de dos autoras, porque se habla poco de las autoras, lo siento.
Es verdad, se habla poco.
O sea, yo detecto que mis autores pues han tenido una
acogida,
una acogida crítica bastante más abierta que las autoras. Y yo misma me descubro mandando mis libros de autoras a las periodistas y a las prescriptoras,
y no a
más
los.
Que a los. Ajá. Más.
Y a mí especialmente me vienen muchas autoras. Por el hecho de ser periodista, sí. Mujer, efectivamente, sí.
Bueno, en cualquier caso, por eso las traigo para reivindicarlas, traigo una novela de Ana Teresa Torres, se llama Malena de Cinco Mundos. Ana Teresa Torres es académica de la lengua de Venezuela, bueno, es una novela, yo creo que maravillosa. Aborda cinco momentos históricos, cinco momentos distintos de la historia, con lenguajes distintos en función del momento que está tratando, a través de un hilo argumental bastante reivindicativo desde el punto de vista feminista, pero muy inteligente y con mucho humor, que es como hay que tratar al final estas cosas. Y luego otra novela de una autora puertorriqueña, se llama la autora Marta Ponte Alsina, la novela se llama Sexto Sueño, y bueno, a mí me parece brillante, realmente tiene un lenguaje absolutamente novedoso, una estructura muy diferente. Bueno, me acordaba bastante de Vicente Verdú con su famoso artículo de cómo tiene que ser la novela del siglo XXI, ¿no?
Bueno, lo tuvimos aquí y bueno, él estuvo explicando porque bueno,
esta se
tiene bastante
aquellas fórmulas, ¿no? Que él
sí,
manejaba. En cualquier caso, sí que quiero reivindicar también este tipo, esta literatura. El año pasado en la Feria del Libro de Madrid, que se dedicó a la literatura de América Latina, Puerto Rico ni estuvo, o sea, me lo intenté llevar libros de esta señora, ver cómo podía venir, etcétera, ¿no? Y es que no habían ni considerado la literatura puertorriqueña, ¿no? En fin, bueno, pues
sí, de hecho ellos se quejan habitualmente, ¿no? También de
esa vendida, ¿no? Siendo una tierra además que fue de acogida de todos nuestros escritores, etcétera, y la colaboración intelectual que ha habido siempre entre España y Puerto Rico, bueno, pues creo que realmente se conoce muy poco de lo que está haciendo allí, y esta es una muestra absolutamente brillante.
Muy bien, pues vamos a ver si algún oyente también les quiere plantear, consultar o incluso recomendar algún libro. Esta es la sintonía de los oyentes, es el momento en el que nos pueden llamar, como siempre, a 913892427, si nos escuchan en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. Nosotros les invitamos una semana más al teatro. La obra que tenemos hoy preparada para ustedes se titula 448 Psicosis. Es de Sarah Kane, dirigida por Luciano Cáceres e interpretada por la argentina Leonor Manso. Se trata de la obra póstuma de esta dramaturga inglesa, Sarah Kane, que algunos recordarán se quitó la vida en febrero del año 99 cuando tenía 28 años. Es considerada en la actualidad una de las dramaturgas de culto a escala internacional. El título, 448 Psicosis, alude a la hora en que se cometen más suicidios, según las estadísticas de Inglaterra, claro. En esa hora aproximada dicen que acaba el efecto de los fármacos psiquiátricos tomados la noche anterior. En fin, les invitamos a conocer esta experiencia, la experiencia de un ser humano que ha cruzado el umbral del dolor y la desesperanza. Pueden ver 448 Psicosis este jueves, viernes o sábado, el jueves y el viernes a las 8:30 y el sábado a las 7:30 en el Teatro Fernando Fernán Gómez del Centro Cultural de la Villa. Les recuerdo el teléfono 913892427. Decía yo que nos visitaban dos oyentes, a uno ya le hemos mencionado, el otro se ha acercado a los estudios de Radio Círculo desde la Universidad Carlos III, donde además de estudiar está investigando, preparando un nuevo programa de radio. Se llama Luis y cuando tenga el programa de radio ya les informaremos. Él además participa en la tertulia de prensa de la Biblioteca de Usera, que ya saben que tenemos todos los domingos a las 5 de la tarde, igual que tenemos otra tertulia de prensa en la Biblioteca de Iglesias todos los lunes, en ese caso a las 6 de la tarde. Si quieren acudir a alguna de las dos, solamente tienen que visitarnos en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí tienen toda la información.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Buenas noches, Nieves. Buenas noches, amigos. Buenas tardes de este lado del Atlántico. Se celebra en estos días un homenaje a Juan Ramón Jiménez en Miami, Florida, ciudad en la que el poeta vivió entre 1939 y 1942 y donde escribió algunas de sus obras más importantes, como romances de Coral Gables y Espacios. Entre los participantes del coloquio se encuentra la uruguaya Ida Vitale, de quien les propongo que hablemos esta semana, por tratarse de una de las voces más interesantes de la poesía latinoamericana. Ida Vitale nació en Montevideo en el año 1924. Estudió humanidades en su país, donde tuvo a José Bergamín como profesor, y dio clases de literatura hasta 1973, año en que la dictadura impuesta en el Uruguay la obligó a tomar el camino del exilio. Así fue como llegó a México, país en el que vivió hasta el año 1984. Amiga de Octavio Paz, quien reconocía en ella a una poeta depurada y sensible, integró el consejo editorial de la revista Vuelta. A partir de 1989 se instaló en Austin, Texas, y ahí vive actualmente. Su obra lírica se caracteriza por una honda emoción expresada de manera lúcida y privada de patetismos. Creo que llegué a la poesía atraída por un vacío, cuenta en una entrevista. Era sin duda lo que faltaba en mi casa, en la que había libros y maestros y profesores. La pedagogía puede estar reñida con la poesía, pero no descuidaron una formación ética más cercana a aquella de lo que a veces se piensa. Por fortuna, una lectura escolar mal calculada de un poema de Gabriela Mistral, que no entendí, quedó pesando como un inesperado misterio. Tardé más de un año en vencer la sintaxis, en adivinar la elipsis o simplemente en llegar a la edad de vida. Me sentí como princesa de cuento de hadas. Tanta búsqueda inconsciente abrió una brecha en mi opacidad. Desde ese momento, la poesía fue, cada vez más, ese jardín cerrado para pocos, donde todo se transmutaba. Los dioses han muerto, me decía Nietzsche, esa lectura imperiosa de los años adolescentes. No del todo, si existe la poesía, me defendía yo, que por años tuve el pesimismo optimista. Se trata, sin duda, la de Ida Vitale, de una de las voces principales de la llamada generación del 45. Aunque su obra trasciende, por supuesto, las clasificaciones generacionales. Además de escribir poesía, Ida Vitale se dedica a la crítica literaria, a la docencia y ha realizado numerosas traducciones. Desde su primer libro, La luz de esta memoria, su obra se destacó por el rigor formal y su cuidado sentido de la lengua. A esta primera obra siguieron Palabra dada, Cada uno en su noche, Oidor andante, Jardín de sílice y El ABC de Biobú, entre otras. En 1988 apareció el volumen Sueños de la Constancia, en el que reunió la mayor parte de su obra poética publicada hasta ese momento. La sensibilidad, la pasión por las palabras, la erudición que no es peso en sus textos, sino posibilidad de vuelo y ligereza, el cuidado de la escritura, la belleza de sus imágenes, hacen de Ida Vitale una de las escritoras más interesantes del panorama poético en lengua castellana. Como escribe Julio Trujillo en la revista Letras Libres, Ida Vitale es tan extraordinaria como una mantícora, que además de ser un animal fantástico, es una bella palabra. Leeremos uno de los poemas del libro Reducción del Infinito, publicado en 2002. Queridos amigos, Nieves, nos escuchamos el próximo martes. Que tengan una semana maravillosamente habitada por los dioses de la poesía. Hasta entonces. Si el poema de este atardecer fuese la piedra mineral que cae hacia un imán en un resguardo hondísimo, si fuese un fruto necesario para el hambre de alguien y maduraran puntuales el hambre y el poema, si fuese el pájaro que vive por su ala, si fuese el ala que sustenta al pájaro, si cerca hubiese un mar y el grito de gaviotas del crepúsculo diese la hora esperada, si a los helechos de hoy, no los que guarda fósiles el tiempo, los mantuviese verdes mi palabra, si todo fuese natural y amable, pero los itinerarios inseguros se diseminan sin sentido preciso. Nos hemos vuelto nómades, sin esplendores en la travesía, ni dirección adentro del poema.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, www.ucsj.edu.mx.
Bueno, pues ya nos tenemos que ir despidiendo. Gracias a los que han intervenido en el programa, a los que nos han visitado. El próximo martes 10 de febrero volvemos con un escritor, periodista y también editor bastante conocido. Su nombre es Juan Cruz. Es, ya saben, muy ligado al grupo Prisa desde diferentes puestos. Algunos oyentes, los más antiguos, quizás recuerden que ya estuvo en este Planeta de los Libros en un programa glorioso hace un poco más de 3 años, compartido nada menos que con Antonio Gala y con César Antonio Molina, cuando todavía no era ministro de Cultura. La próxima semana lo tendremos en solitario. Hemos titulado el programa La Voluntad de Contar, y bueno, pues además de contar como periodista, también queremos que nos hable de su último libro. Muchas veces me pediste que te contara esos años, y bueno, como siempre, también esperamos sus comentarios en internet, si incluso quieren dirigirle alguna pregunta a Juan Cruz. Ya saben que el Planeta sigue activo en www.elplanetadeloslibros.com. Nuestros invitados en el estudio: María Moreno, de 27 letras, y Pote Huerta, de Lengua de Trapo. No sé si ya le quieren plantear algo a Juan Cruz por su etapa de editor de Alfaguara.
Yo le conocí siendo editor de Alfaguara, y es un grandísimo editor, una persona que a mí me ayudó y me aconsejó bien en muchísimas ocasiones. O sea, yo le estoy muy agradecido a Juan y le saludo desde aquí para cuando venga.
Muy bien. ¿Y María Moreno?
No, la verdad es que no tengo el gusto de conocerle. Por supuesto, conozco mucho su trabajo. Verdaderamente, cuando era editor de Alfaguara, seguía mucho lo que hacía, porque mi interés por América Latina viene de antiguo, y desde luego tenían iniciativas fantásticas.
Muy bien. Bueno, pues todo eso y mucho más hablaremos el próximo martes, aquí como siempre, a las 10 en el 100.4 de la FM o a través de círculobellasartes.com. Hasta el próximo martes. Que sean muy felices.